emociones. ¿Qué es el arte de vivir? Ya nos va a contar Víctor, que bueno, vino justamente para eso. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, muy bien. Muchas gracias. En este día apacible.
Sí, ¿cómo estás afuera?
Está...
Recién entras.
Para mí está hermoso.
Entre que hace calor, que hace frío, no sabes si abrigarte,
sí,
sacarte.
No sabes qué hacer. Es un día apenas lluvioso. Uh-huh. Y aquí, concretamente, que estamos tan cerca del río, es un día hermoso.
Es un
para
día
apreciar.
Exacto. Y encima es domingo. Mejor todavía. Víctor está acá porque con él queríamos dialogar al respecto de, entre otras cosas, del Ravi Shankar. ¿Quién es el Ravi Shankar? Nos va a contar Víctor enseguida. ¿Por qué el Ravi Shankar es una persona que de la cual se está hablando en estos últimos días, especialmente en los medios de comunicación? Porque estuvo en Venezuela y estuvo oficiando de mediador entre el oficialismo y la oposición. Saben ustedes que Venezuela vive una crisis social y política tremenda, con personas que han perdido la vida en las manifestaciones, con gente que no puede acceder a lo más básico y elemental, que es el alimento y los medicamentos también, con un gobierno que se aferra al poder y con una oposición que tiene un líder que se autonombró presidente, que quiere alcanzar el poder y muchas veces también utiliza a la gente en pos de las manifestaciones para lograr ese objetivo. Y ahí estuvo Ravi Shankar. Entonces, primero quiero, Víctor, que nos cuentes qué es el arte de vivir. Sabemos que el Ravi Shankar es el creador del arte de vivir a nivel mundial, pero ¿qué es el arte de vivir en principio?
Así es. Justamente, Ravi Shankar es el fundador del Arte de Vivir, es una organización de aproximadamente 36 años que, comparado en cantidad de voluntarios, es la más grande del mundo luego de la Cruz Roja Internacional. Uh-huh. Por lo tanto, yo también lo soy, somos voluntarios que desarrollamos las actividades de la Fundación en pos de qué, en pos de la disminución del estrés y de la violencia en la sociedad.
Esos son los objetivos del arte de vivir.
Esos son los objetivos del arte de vivir.
¿Viste? No es una religión el arte de vivir.
No es una religión. De hecho, cada uno de nosotros tiene la religión que tiene. Yo particularmente soy católico y hay de todo tipo de religiones.
Hay evangélicos, testigos de Jehová, judíos, lo que quieran.
No, nadie le pregunta a nadie en realidad de qué es porque...
No tiene que ver con la religión.
Yo te voy a decir más. Si tenés una religión, las técnicas de respiración, meditación y yoga que se desarrollan en el arte de vivir te van a ayudar a profundizar mucho más en tu propia religión.
Mira vos.
El arte de vivir es espiritualismo. Uh-huh. Y si tenés rituales y determinadas prácticas en una religión determinada, vas a ir mucho más profundo, de una manera muy linda, en tu propia religión. Así que el otro de los preceptos del arte de vivir, que existe en más de 160 países, es el respeto por la diversidad, la armonía en la diversidad.
¿Entre los que piensan distinto?
Entre los que piensan distintos, hacen distintos. Obviamente, cuando hablamos de pensar distinto y hacer distinto, estamos hablando siempre dentro de cánones, como los que dijimos recién, como los cánones universales de la paz. Vos recién comentabas la gestión de Ravi Shankar en Venezuela. Uh-huh. Él... habla de Mahatma Gandhi, concretamente del principio de la no violencia de Mahatma Gandhi. Lo rescata, lo enaltece. Y te voy a decir más. Ravi Shankar dice que en este momento, en este tiempo de la humanidad, está como bien, muy bien visto ser enfático. O sea, de algún modo la violencia tiene prensa, tiene rating, ¿no es cierto?
Vende,
o sea,
más.
Vende, sí. Más, ¿no? Sí. Lo vemos en televisión.
Dos personas que se matan son más noticia que dos que se abrazan.
La verdad que justamente en este momento me vino a la imagen de este taxista y demás que...
Claro, que mató fue asesinado a golpes por otra persona.
Creo que eran las 6 de la mañana, o es que hay un conflicto...
Una discusión de tránsito.
Una discusión que nos pasa a cualquiera, en cualquier lugar de la ciudad, y vos decís... ¿Cómo puede ser que eso ocurra, no? Bueno, ocurre en otros relatos salvajes a lo largo de la vida de todos nosotros, que los podemos observar. Y este tipo de técnicas lo que hacen justamente es hacer mucho por tu paz mental. Te pasan las cosas que te siguen pasando, los problemas que tenés habitualmente, pero tu enfoque es diferente. ¿Sabes por qué? Porque aumenta tu energía, sobre todo. Entonces, cuando aumenta tu energía, ves las cosas desde otro lugar. Cuando tu energía está baja, a lo mejor ves que la gente te hace cosas a vos, parece que vos sos el importante para que la gente te haga cosas malas.
El mundo está complotado en contra tuya.
Claro, por ejemplo, uno de los tips de la mente, esto lo decimos en los talleres que hacemos en el Arte de Vivir, la mente tiene sus mecanismos. Y uno de los mecanismos es que tendemos a lo negativo. La mente tiende naturalmente a lo negativo y además a generalizar. Entonces, por ejemplo, alguien te da un comentario que no es muy bueno, pero te hacen 9 comentarios que sí son buenos, volvés a tu casa, te pregunta a tu señora cómo te fue, y es muy probable que le comentes eso, que fue negativo. Y todo lo otro, tal vez no, o esté en un segundo plano. Esto es parte del mecanismo natural de la mente. Cuando sabemos esto, podemos comprenderlo y podemos ser mucho más, incluso estratégicos en nuestra propia vida, y mucho más comprensivos con nosotros y con los demás. Entonces, ¿qué hace Ravi Shankar? Ravi Shankar difunde este tipo de principios, y en el caso de, reciente comentaba, de la filosofía de Mahatma Gandhi de la no violencia, que todos la conocemos, ¿no es cierto?, que planteó un sistema innovador, absolutamente en un momento de la India, en un momento político de la India, muy especial. Él planteó la no violencia. Y ese principio fue el que Ravi Shankar les recordó y les enseñó a los líderes de la FARC hace 3 años y pico, cuando estuvo mediando también en este conflicto que llevaba más de 50 años entre hermanos en Colombia, más de 50 años, matándose entre hermanos. Él estuvo, se reunió primero con el presidente de Colombia, con Santos, en Bogotá, y yo te comentaba fuera de aire que yo estuve en esos días en Colombia, justamente, y luego...
¿Él había sido convocado a Colombia o fue porque entendió que podía ayudar?
Mira, él siempre se ofrece para mediar. De ahí en más, si lo llaman, si hay efectos que se son, digamos, causales, eso ya
él es no
lo
puedo explicar. Él es de la India también.
Él es de la India, él nació en India, pero dice que su lugar es el mundo. Entonces, lo que te decía es que de Bogotá se reunió con el presidente del gobierno de Colombia, y luego se fue a entrevistarse con los líderes de las FARC.
En un país neutral, en Cuba.
En un país neutral, en ese caso neutral, Cuba. Y una de las acciones que hizo con esta gente de la FARC, imagínate, 50 años peleando en su propio país, fue meditar.
La FARC, para que la gente lo recuerde, porque hace unos años casi que se dejó de hablar de eso, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales vivían en la selva colombiana, cada tanto tenían enfrentamientos con el ejército colombiano, con las fuerzas de seguridad colombianas, había secuestros, hubo gente que permaneció años y años secuestrada por parte de la FARC, algunos regresaron a su casa y otros nunca más pudieron volver. Se dice que las FARC eran financiadas por los cárteles de droga que también estaban en la selva colombiana. Hubo mucha muerte, fue una guerra, como dice Víctor, que duró más de 50 años, ¿no?
Sí, yo estuve en Bogotá, como te decía, en esos días, y también Guruji, o sea, pude presenciar, por ejemplo, Guruji se reunió, perdón, Guruji se le dice también a Sri Sri Ravi Shankar. Ajá. Entonces, Gurudev, Guruji son expresiones de...
que coloquiales
en, exacto, en es algo, nosotros decimos que hacemos un curso para pronunciar muy bien Sri Sri Ravi Shankar, la gente se ríe con eso, entonces cómo nos cuesta
mejor Ravi Shankar
le decimos Guruji. Te decía, estuve en un lugar que es impresionante. Es un lugar construido para la memoria de las víctimas del conflicto.
Y ¿cuántas son? ¿Te acordás el número?
Vos sabés que no me acuerdo ahora.
Pero miles pero seguro.
Son miles, porque duró un poquito más de 50 años el conflicto. Y de hecho, Sri Ravi Shankar se reunió con los familiares de las víctimas, entre otras acciones que hizo. Y estuvimos en un lugar que recuerda estas víctimas, y es realmente conmovedor el lugar. Tiene una llama votiva en el medio. Se hizo un acto especial, estuvimos ahí, y es un lugar absolutamente sobrecogedor. Está en Bogotá, y yo tengo amigos, porque yo soy instructor de técnicas de respiración del arte de vivir, y como te decía, el arte de vivir existe prácticamente en todos los países. Tengo amigos que viven en Colombia, y donde pude estar, y tengo también amigos que viven en Venezuela, que son instructores como yo. Entonces, todo este proceso que hoy, o sea, ellos hicieron mucho, por ejemplo, para que tal vez esto se dé. Uh-huh. Esto no lo sabemos. Pero sí que hoy Sri Sri Ravishankar empezó un proceso de negociación de paz, como ha hecho también en varios países, en otros países que nosotros por ahí no los conocemos mucho, e incluso en algunos estados de la misma India. Siempre buscando aunar las partes, o sea, siempre buscando que la salida del conflicto
no sea violenta,
sea en paz, exactamente.
Uh-huh. Esto fue la semana pasada, ¿no?
Sí, sí, fue hace muy pocos días. Tuvo una repercusión muy importante.
Es que la figura de él es mediática. Y cada vez que va a algún lado y trasciende su viaje y los motivos del viaje, está en todos los medios de comunicación, digamos. En Buenos Aires había estado hace unos años. ¿En qué año fue?
En el 2012. 2002. Hizo una concentración, una meditación masiva para más de 50.000 personas en Palermo, en los bosques de Palermo. Uh-huh. Y luego, poquitos días después, lo tuvimos aquí en Cataratas. Así que él ha venido algunas veces al país y siempre recorre y conoce algunos de nuestros lugares más lindos, ¿no? Por ejemplo, en otras visitas fue a Ushuaia y a Córdoba y a distintos lugares del país. Y en el 2012 tuvimos la suerte de que esté en Cataratas, visitando las cataratas. Eso también le dio mucha trascendencia a Cataratas porque salió...
Ah, es policía para todo el mundo.
Que son millones y millones de personas participando de, uh-huh, de la organización del Arte Vivir.
¿Tiene redes sociales Ravi Shankar?
Sí, tiene redes sociales. De hecho, a él se lo puede ver y se lo puede... acceder sin ningún problema. Es una persona que se maneja por el mundo absolutamente sin custodia. Uh-huh. Pero sí, con muchísima gente alrededor que lo quiere hablar, tocar, estar cerca de su presencia. Es una persona que inspira muchísima paz. Y es muy lindo estar cerca de él.
¿Se puede resumir, Víctor, que el arte de vivir, vos hablabas de técnicas de respiración, de tomarse las cosas con otro ánimo, de enfrentarlas de otra manera? El arte de vivir es darte las técnicas para que vos puedas vivir mejor.
Es así. Viste que hay mucha prensa, esto lo digo yo, ¿no? Hay mucha prensa respecto del momento presente. Uh-huh. La gente te aconseja.
No es que va a venir alguien milagroso, te va a hacer vivir mejor. Enseñarte a vos las técnicas para, exacto, que vos puedas enfrentar mejor las situaciones.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuántas veces te dicen vivir el momento presente, el aquí, el ahora? Si tu mente está en el... ¿Cuántas veces nuestra mente está en el pasado y en el futuro? Todo el tiempo.
Mm. ¿Y en el presente no?
Y en el presente no. Entonces todos estamos de acuerdo con eso. Pero no todos, yo particularmente no sabía cómo vivir ese momento presente. Fíjate, ¿cuándo respiras? ¿En el momento futuro, pasado o presente?
Me mataste.
¿En qué momento? Ahora.
Ahora, si no estoy muerto.
¿Viste?
Si no estoy muerto.
Ayer tuviste muchas entrevistas, no pudiste respirar mucho, entonces hoy me respiro todo lo que no pude hacer. Claro. Y así para mañana te reservás, entonces hoy respirás lo que no puedes respirar mañana. No hay ninguna manera de hacerlo, ¿no es cierto?
No.
Entonces la respiración...
No es algo que se acumule.
No es algo que se acumule de ninguna manera. La respiración, observamos que es más sutil que la mente. ¿Cuántas veces estás trabajando todo el día... Volvés cansado y querés relajarte, querés descansar y tu mente está con la estudiantina en la cabeza prácticamente.
Los tambores ahí.
¿No? Todos los tambores, ¿no es cierto? Y cuando le decís a la mente, le das una orden, ahí hay otro principio de la mente que es todo lo que resiste, persiste. Entonces cuando vos le decís a la mente, relájate, la mente hace todo lo contrario. Entonces, si simplemente te conectas con tu respiración, en lo posible si cerrás los ojos y observás la manera en que estás respirando, el aire que ingresa a tus narinas, qué temperatura tiene, cómo es, y cómo es el que exhala. Cada vez que exhalas, exhalas toxinas. Es un proceso, uh-huh, hermoso de oxigenación y de purificación de nuestro cuerpo. Eso ya va a ser muchísimo por tu paz mental. Y ahí vas a observar que la respiración es mucho más fuerte que la mente y la puede dominar en cierta forma. En todas las formas, en realidad. Entonces, imagínate, técnicas de respiración conscientes. ¿Cuánto pueden hacer por nuestro bienestar? Entonces, a partir, lo que hacemos en los cursos de técnicas de respiración justamente es enseñar técnicas para que la gente la haga de ahí en más de por vida, para que la haga todos los días y a partir de eso aumente su energía y enfrente su vida de una manera mucho, mucho más positiva. Me quedé pensando en positivo porque también eso es todo un tema, pero sí diría con muchas más alternativas. Decime, ¿cuándo sos más creativo? ¿Cuando tenés más problemas o menos problemas?
Cuando tenés más, debería ser.
¿Sos más creativo?
Debería ser.
Claro, pero en realidad, ¿qué pasa? Cerrás los ojos y...
Estás aturdido con tantas cosas.
La recurrencia de los pensamientos es un problema. O sea, cuando vuelvo, cerré mi casa, está lloviendo. ¿Será que la cerré? Cerré la ventana, ya se convierte en una preocupación.
¿Cerré el gas?
Cerraste el gas, ¿viste esas cosas que vas a decir? ¿Pero cómo puede ser que estemos pensando en
yo
esto?
Yo vuelvo 20 veces a ver si la cerré, si cerré el gas.
Ah, muy interesante. Bueno, este tipo de...
Hago unas cuadras y vuelvo a ver si cerré el portón.
Muy bien. Podemos hacer una
soy un caso de estudio. Eso,
¿no es cierto? Sobre los toques. Gustavo.
Soy un caso de estudio ahí.
Bueno, no, nos pasa a todos de una u otra manera. Entonces la mente vuelve hacia ese lugar. Es más, vos sabés que en algún momento hay algo que te dice que lo cerraste o ya volviste y lo chequeaste, sin embargo tu mente vuelve. Vuelve tu mente, tal vez no tu cuerpo. Entonces estas técnicas lo que hacen es realmente conectarte con lo que está pasando, porque mientras tu mente se va hacia la cerré o no la cerré, ¿qué está pasando? A lo mejor estás manejando, estás hablando con tus hijos, estás trabajando incluso. ¿Y entonces qué conexión tenemos con lo que estamos haciendo? Cuando desarrollamos este tipo de destrezas, nos conectamos con lo que hacemos. Yo en este momento estoy hablando con vos. Solamente estoy haciendo eso. Antes, hace unos años atrás, mi mente hubiera estado yendo a otro lugar.
Ah, mientras hablabas conmigo, estás pensando en el asado que tenés que hacer y que en tu casa te están apurando porque van a comer tarde, porque vos viniste hoy a la entrevista. En el pasado.
Exacto.
Y ahora estás pensando en la entrevista, ¿no?
Sí, en el pasado. Ahora es un asado vegetariano. Pasa, claro.
Que guarden ellos, que se jodan.
Entonces sí, la mente siempre hace ese tipo de juego. Sí. De hecho, cuando la mente va a situaciones que ya pasaron, ¿ganas algo con eso?
Y me parece que no.
Y cuando la mente va...
No se puede remediar ya pasó.
Es que por eso, es pasado. Y lo mismo pasa cuando vas a situaciones que crees que van a ocurrir. Entonces, conectarte con ese momento presente, estamos de acuerdo que está bueno, que ahí está la alegría, que ahí está el 100% de lo que haces, con entrega total, pero cuando no sabemos muy bien cómo hacerlo, bueno, dimos recién un tip, conectate simplemente con tu respiración.
Ahora, Víctor, los teléfonos celulares, las redes sociales hoy son un enemigo del arte de vivir, entonces.
Es muy
porque
interesante,
si hay algo que nos distrae de la atención, estamos en casa después de trabajar todo el día y están nuestros hijos ahí, nosotros en vez de estar con ellos estamos con el teléfono, o en el trabajo, o en cualquier lugar, si hay algo, o manejando, lo cual es peligroso. Además, si hay algo que nos distrae es hoy los dispositivos móviles, ¿no?
Es muy interesante. Vos sabés que yo también soy docente universitario. Y es todo un desafío con los chicos, digo los chicos, todos chicos jóvenes, que tienen el celular como una extensión de su mano. De hecho, yo trabajo con ellos aprovechando la información y demás, haciendo talleres y demás, con esa situación, esa posibilidad que tenemos hoy de la información tan a la mano. ¿Dónde está la conexión, por ejemplo, que tiene un estudiante si está pendiente de sus redes sociales en lugar de lo que está sucediendo en clase? Entonces, este es nuestro desafío, no solo para todos. De hecho, vos estás en este momento en un medio y también lo que buscás es tener la atención de la gente que te escucha y si estás en otro tipo de medio, de que te vea además. Es un desafío para todos. Claro. De hecho, los medios tradicionales están absolutamente demandados por este tipo de tecnologías. Entonces, otra vez lo mismo. Si yo estoy en redes, cuando estoy en la red, voy, interactúo y cuando dejo de hacerlo, ya no lo hago. Por ejemplo... Yo tengo un hijo de 16 años. Cuando nos sentamos en la mesa, no hay celular, no hay televisión, no hay absolutamente nada. Hay un momento donde comemos, pero es nuestro momento de comunicación además. Entonces el celular puede esperar unos minutos en ese caso y podemos conectarnos en ese poco momento que tenemos donde la familia se reúne. Entonces, cuando te conectás, vuelvo a lo mismo, con el momento presente, con lo que estás ocurriendo, también con las redes. ¿Cuántas veces estás en las redes y no estás en las redes? Estás pensando en lo que tenés que hacer, en el entrevistado que va a venir, o ese tipo de cosas. Si estás interactuando con una red, lo haces. Terminás de hacerlo y pasás a hacer otra cosa. Vos sabés que yo antes de tomar los cursos del arte de vivir, concretamente ahora el que yo estoy facilitando, yo creía que el tiempo era lineal. O sea que si hacía una cosa, dejaba de hacer otra. A partir de conectarme al 100% con lo que hago, mi tiempo es muy grande. Muy grande. Antes me hubiera dicho, tenés que ir a hablar con Gustavo. Y digo, no, porque no puedo, porque tengo un curso. Bueno,
me faltan horas, decías.
Es típico, ¿no? Sí. Esto de decir, me faltan horas al día. Quiero que... No, es hermoso lo que ocurre con las horas que tenés. Cuando me preguntaste cómo era el día, yo estaba parado frente al río observando la lluvia caer en el río. Y era lo más magnífico que pasaba. Ahora estoy con vos y estoy con vos al 100% hablando y agradeciendo esta oportunidad de llegar a tanta gente a través de esto.
Víctor, la última que te hago, porque mientras te entrevisto veo que está el entrevistado también allá esperándome, el que sigue. Viste que tengo que pasar de una cosa a otra, tengo que pasar por el curso del arte de vivir primero. ¿Dónde se puede hacer el curso? La gente que lo quiere hacer, ¿a dónde va?
Muy bien, te agradezco la invitación. A mí me gusta además cómo tu trabajo de periodista, cómo contextualizás siempre la situación para que la gente siempre ubique dónde, qué está ocurriendo, ¿no es cierto? Puedo aprovechar este momento para invitarlos. Este miércoles vamos a tener la presencia de un astrólogo que es un instructor avanzado del arte de vivir. Y a vos que te interesa la política, además tiene un apellido muy, muy conocido, Ramiro, se llama él, Mora y Araujo.
Consultoras ahí, Mora.
Exacto,
y Araujo.
Esa, es el hijo de que era, bueno, de Mora y Araujo.
De paso le pedimos que me traiga alguna encuestita de último momento.
Bueno, podemos ver eso. Pero bueno, estamos hablando de él hace muchos años que está dedicado a la enseñanza, justamente todo esto que comentábamos, uh-huh, en toda Latinoamérica.
Sí.
Y Ramiro, además, es astrólogo védico. La astrología védica difiere en algunos aspectos con la occidental. Y si querés preguntarme en qué, lo podemos traer a él para que él lo explique.
Dale, tráelo el día
porque
que viene.
Porque este miércoles, a las 20 horas, en la sede del Arte de Vivir, que es Junín, casi Alvear. Pero hay algo, vos hablabas de las redes, que nos busquen en las redes. En Facebook y en Instagram somos El Arte de Vivir Misiones. El Arte de Vivir Misiones. Nos pueden ubicar ahí y ahí pueden ubicar todos los datos para, por ejemplo, hacer este taller que es el día este miércoles a las 20 horas.
Gracias, Víctor.
Gracias, muchas gracias.
Víctor Perrén, El Arte de Vivir Misiones, él es coordinador del Arte de Vivir Misiones y estuvo contándonos de qué se trata y cuáles son las técnicas o para qué sirven las técnicas que allí se pueden aprender. 11:06, breve pausa. Y nos vamos de vuelta para el estudio de televisión de Misiones Online para compartir una siguiente entrevista que también tiene que ver con la...